Gonzalo, esta semana en redes sociales compartí una noticia que yo la caratulé de buena. Veníamos de tantas pálidas y digo una buena porque en el portal del Poder Judicial de Córdoba se publicitaba, se difundía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de crear un registro único de aspirantes travestis, transexuales y transgénero para trabajar en los tribunales de la provincia de Córdoba, lo que sería un cambio radical. En todo Córdoba, en la justicia federal, en la justicia provincial, hay una sola trabajadora trans. Es Lara Godoy y con ella vamos a charlar porque ella ya me anticipó que hay algunas cositas que no estarían bien en la convocatoria que ha hecho el Poder Judicial de la provincia. Hola Lara, ¿cómo estás?
Hola, hola María Esther, hola Gonzalo.
Bueno, queríamos conocer, porque vos tenés experiencia, ya hace cuánto que estás trabajando en la Fiscalía Federal número 1.
Yo hace ya 2 años y 3 meses que estoy trabajando en la
Magnífico.
Fiscalía Federal, sí.
O sea que ya conocés el ámbito de tribunales e imagino que tenés también un ojo y una sensibilidad especial en base a todo el
Sí.
andamiaje legal que tenemos actualmente para saber, digamos, si una convocatoria le estaría faltando algo. Coméntanos qué te pareció esto que decidió el Tribunal Superior de Justicia.
Bueno, en principio me pareció genial, una iniciativa súper genial, ya que en ningún estamento del Estado provincial hasta ahora se ha abierto ningún tipo de registro ni ninguna convocatoria para trabajadores y trabajadoras trans. Así que en primer momento cuando recibí la noticia me pareció genial, lo celebré. Bueno, y bueno, al momento de cuando ingresé a ver los requisitos, en primer momento vi que uno de los requisitos era que había que firmar una especie de declaración jurada, como certificando nuestra identidad de género, ¿cierto?
Claro.
Y automáticamente me voy a la ley de identidad de género
Sí.
y empiezo a leer un poco, bueno, y bueno, ahí me voy al artículo donde dice que se entiende por identidad de género o sea, a las vivencias que nosotras tenemos, ¿entendés? O sea, nosotras no hace falta que firmemos ninguna declaración. No sé si me explico, se entiende lo que yo quiero decir.
Sí.
Sí.
Es como exponer en una declaración jurada,
Exactamente.
Claro.
tu situación, digamos.
Mi situación, no sé, o sea, cuando lo comentamos con compañeras lo tomaron y dijeron, o sea, me están genitalizando, todavía están genitalizando nuestras identidades. O sea, para varias personas de nuestra comunidad nos pareció un requisito un tanto violento, por si se quiere decir, ¿no? Así que, bueno, o sea, desde la organización a la que pertenezco, ATA Filial Córdoba, bueno, decidimos poner un comunicado porque nos parece que estas cuestiones deben ser tomadas por las organizaciones de la sociedad civil, o sea, debemos ser tenidas en cuenta. Nosotros hace más de 15 años que militamos en la ciudad de Córdoba, hace un año que tenemos abierto nuestro centro de contención trans. O sea, que nosotras somos quienes sabemos en primera persona cuál es nuestra realidad. El segundo requisito dice que tenés que ser estudiante de abogacía o abogada recibida. Eso por ahí es no tener un conocimiento de nuestra realidad, que si bien hoy tenemos compañeras que están estudiando la carrera de abogacía, es una mínima porción de nuestra población, ¿entendés? Son dos requisitos que nos parecieron un poco, o sea,
Restrictivos, dirías vos.
claro, muy excluyente. A la final terminamos, o sea, nos dan la posibilidad de acceder, pero de todas nosotras no va a poder acceder ninguna, una o dos, o sea, no nos parece inclusivo eso. Igualmente, tengo conocimiento, o sea, que no es necesario ser abogada, o sea, tenés muchas otras cuestiones de las que te podés ocupar administrativamente o de otra índole, maestranza, todo, que no es necesario tener un título universitario, ¿no? Y bueno, nosotras imagínate que venimos de nuestro centro de contención hace ya rato, que venimos acompañando a las chicas. Y a los chicos trans con la terminalidad educativa. Nosotros somos conscientes, yo soy consciente de que tenés que tener un cierto grado de idoneidad para poder ocupar un puesto. Sin ir más lejos, el requisito que existía para que yo pueda ocupar el lugar que yo estoy ocupando hoy en día es tener el secundario completo, que no me parece algo descabezado, porque muchas de nosotras ya lo tenemos a nuestro secundario completo. Yo lo pude terminar en el año 2016. Uh-huh.
De hecho, Lara, te iba a preguntar justamente eso. Cuando vos ingresaste al Ministerio Público Fiscal de la Nación, uh-huh. ¿Qué requisitos te pidieron o cómo te categorizaron allí según, digamos, tu condición?
Yo te comento antes que nada que yo estoy... bueno, yo tengo una relación de contrato de locación de servicio. O sea, mi lugar, el lugar que yo estoy ocupando ahí, se lo debo sobre todo a la voluntad política de mi jefe de fiscal, de Enrique Senestrari, que él fue quien, cuando el presidente, o sea, yo fui una de las primeras que empezó a trabajar, porque yo no entré cuando la ley, fue cuando el presidente decretó el cupo laboral trans. Entonces, Enrique, teniendo una vacante en su fiscalía, decidió que esa vacante, tomó la decisión política de que esa vacante la ocupe una persona trans. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y ahí pude tener la suerte de entrevistarme y así pude entrar a trabajar. Uh-huh. Si bien ahora en el Ministerio Público Fiscal estamos en todas las tratativas de que se implemente el cupo laboral trans y regularizar mi situación laboral, no, porque ahora estoy con un contrato de locación de servicio.
Claro.
Así que ahora, en cuanto, porque todavía no está implementado en el Ministerio Público Fiscal de la Nación el cupo laboral, pero bueno, existen personas que tienen la decisión y la voluntad política de incluirnos, ¿no?
Lara, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en estos años? ¿Cómo es la relación con los compañeros? Los tribunales son un espacio y un ámbito social muy particular. ¿Cómo te fue a vos en esta experiencia?
La verdad que a mí me fue súper bien, súper bien. La verdad que la calidez y la empatía con la cual me han tratado mis compañeros y mis compañeras es impresionante. O sea, yo entré prácticamente, o sea, no sabiendo nada, que no sabía ni siquiera qué iba a hacer yo. Y no tenía idea. Y bueno, ahora estoy trabajando en el área de trata de personas de la fiscalía, y bueno, donde llevamos al cabo investigaciones sobre esta temática no tan particular. Y bueno, o sea, a mí me encanta mi trabajo. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Uh-huh. Me cambió radicalmente mi vida. Uh-huh. Nunca imaginé estar sentada detrás de un escritorio, sentada en una computadora, hablar la mayor parte del día, porque estás ahí muchas horas con toda gente, con abogados y abogadas, y la verdad que a mí me cambió la vida y la verdad que me cae tuve la suerte de caer y estar en el lugar indicado.
Es el primer trabajo en blanco que tenés, ¿verdad?
Es el primer trabajo en blanco, sí. Yo fui por 20 años trabajadora sexual. Desde que yo hice visible mi identidad de género a los 18 años, fui excluida de mi hogar, todo lo que pasó, no hace falta que lo cuente porque es la realidad de la mayoría de nosotras. Uh-huh. Realidad que hoy en día, hay que remarcar eso, las nuevas generaciones no pasan por lo mismo, y eso es lo que te motiva a seguir y lo que me hace feliz también.
Lara, me parece, es como que me cuesta entender a esta altura de la sociedad, digamos, que después de, por ejemplo, una experiencia como la tuya, y de lo que vos relatás y cómo vos contás que has crecido, que has sido recibida, sigan invitando a una especie de inclusión restrictiva, ¿no? Es como que me llama mucho la atención.
La verdad que eso a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto vi, dije, se sentaron, nosotras no teníamos idea como organización, yo personalmente ni mucho menos como organización no teníamos idea que se estaba gestando este tipo de registro único, que me parece que deberían haber tomado contacto, si no es con alguna organización de la sociedad civil, que acá en Córdoba hay muchísimas organizaciones de la diversidad que podrían haber asesorado o ayudado, acompañado en la creación de eso. Se nos tendría que tener en cuenta para este tipo de cosas y no pasar por estas situaciones, ¿no?
Claro. Lara, y a propósito de la posición que ustedes han fijado, ¿van a presentar algo formalmente ante el Tribunal Superior para que rectifiquen o corrijan lo que deban modificar?
Sí, nuestra idea no es tomar ningún tipo de medidas ni nada. No, o sea, nosotros queremos proponer y que la creación de un comité de seguimiento, ¿no?, a este registro único de aspirantes, en la cual ese comité esté integrado por una o dos personas trans de las organizaciones y una o dos personas trans personas del Poder Judicial, ¿no?, como para llegar a un consenso y nosotros sabemos quiénes están capacitados, quiénes pueden ocupar, o sea, tenemos idea de quiénes pueden aspirar, y si el consejo toma, nosotras estar en contacto para llevar, para un control también para nosotras de saber quiénes están ocupando esos lugares, esos puestos, y para que no crear ningún tipo de malentendido, porque por ahí dijeron, bueno, pues si ahí va una mujer, sí, y dice, no, yo soy trans, soy abogada y me presenta. No sé si me explico qué es lo que queremos.
Sí, sí, sí. Lara, nosotros tenemos, digamos, en la Argentina, en muchas cuestiones de derechos, estamos en adelante de otros países, ¿no? Es auspiciosa la cantidad de leyes que tenemos en torno a este tema. Ahora, tenemos las leyes. ¿Cómo se está comportando tanto el sector público? También me interesaría saber el sector privado, si está incorporando personas de la comunidad.
Yo vengo de un encuentro nacional que nosotras como Red Nacional de ACA nos reunimos una vez al año para dar nuestras gestiones y los logros alcanzados, ¿no? En muchas provincias, seguimos dependiendo de la voluntad política de las personas que están en los gobiernos de turno en cada provincia. Si bien tenemos la ley a nivel nacional y muchas de nosotras estamos trabajando en entes nacionales, ¿no?, en las provincias es muy diferente. Por ejemplo, acá en Córdoba, en la parte pública, si bien hay algunas personas trans, no está implementado, no hay un registro. Y si hay algunas implementaciones en el lado de los municipios, algo son todos con contratos o becas, cosas que no dejan de ser precarizadas, ¿no? Uh-huh. Y en la parte privada es donde más respuesta estamos teniendo, y bueno, desde el Centro de Contención Trans tenemos muchas empresas que nos acompañan, y bueno, por ejemplo, una de las empresas de una fábrica de pasta importante de acá de la ciudad de Córdoba, está como a tres compañeras de nuestro centro de contención, con un trabajo registrado, formal. Hoy una de ellas, a un año de estar, ya es jefa de su área. Ahora, recientemente, hace 3 meses, entraron 2 compañeras en una empresa de marketing. Tenemos compañeras trabajando en call center. La respuesta que estamos teniendo hoy acá en Córdoba es mucho más favorable de la parte privada que en la parte pública.
Mira vos, estás derribando un mito. Para mí era al revés. Sí, y me sorprende positivamente.
Sí, te juro que a nosotras también, porque hasta ahora las respuestas, como te digo, que tenemos, a nivel municipal por ahí hay una buena predisposición, pero no hablamos de lo que realmente necesitamos, que es un trabajo formal.
Claro.
Un trabajo formal, necesitamos obra social, como cualquier persona, ¿no?
Sí.
Lamentablemente este tipo de contratos o este tipo de becas o o programas no nos benefician y seguimos estando precarizadas de una u otra forma.
Recién comentaste y nombraste varias veces al centro de contención. Coméntanos sí. Brevemente qué trabajo hacen ahí y dónde funciona.
En nuestro centro de contención trans, el primer centro de contención para personas trans del país, tenemos muchos servicios que prestamos. Es un lugar que lo mantenemos a pulmón dentro de nuestro centro de contención, funciona un microemprendimiento gastronómico de la cual trabajan 20 chicas trabajadoras sexuales que, vienen y trabajan acá. Entonces, podemos así mantener el espacio, ¿no? O sea, vendemos comidas al público. Estas chicas todas tienen el programa, ya están graduadas en manipulación de alimentos, también tenemos consultorios psiquiátricos, consultorios psicológicos, consultorios de medicina generalista que atienden cada uno de los profesionales una vez a la semana. También apoyamos a las chicas en la terminalidad educativa, acá se pueden venir a preparar para rendir, tenemos tutores a cargo de los puntos de extensión de la universidad que vienen y las preparan a las chicas, entonces las chicas después van mucho más preparadas y pueden terminar bien sus estudios y todo. Tenemos cursos de informática tenemos que estar preparadas en todos los ámbitos, uh-huh. Así que también tenemos cerca de 15 chicas que están preparándose en operadores de TC. Uh-huh. Y también damos cursos de cocina y son muchas las cosas.
Muchísimo. Lara, ¿y la gente puede ir a comprar ahí o ustedes hacen por encargo de alguna empresa?
Claro, nosotras trabajamos por pedido en nuestras redes sociales, acá sigue al Córdoba y arroba @atasiralcordoba en Instagram. En nuestras redes sociales tenemos todos nuestros flyers y ahí nos mandan un WhatsApp y tomamos tu pedido y viernes y sábado tenemos las comidas para vender. Ahí me olvidaba que todos los días de la semana funciona nuestro comedor trans, que vienen chicas que están en situación de calle, trabajadoras sexuales y gente que, porque también mucha gente que no es de la comunidad trans también se acerca a nuestro comedor, que funciona de lunes a viernes también en nuestro centro de contención, y les entregamos el almuerzo y todo.
Lara, estoy impactada, uh-huh. Porque me acuerdo que no hace mucho lo inauguraron, tuvimos la pandemia, y es enorme el trabajo que están pudiendo consolidar. Realmente, felicitaciones y gracias.
Nuestra primera cooperativa, Cuchinata, también nos pueden seguir en redes sociales, porque ya al no tener respuestas oficiales o del Estado, nosotros tenemos que queremos sostener nuestro espacio porque ayudamos a muchas compañeras y compañeros, entonces estamos iniciándonos en esto del cooperativismo, uh-huh. Ninguna de nosotras sabe nada, nos estamos preparando hemos abierto nuestra cooperativa que se llama Cucinata y eso le da el marco, legal y todo a nuestro microemprendimiento gastronómico.
Realmente hermoso todo lo que nos estás contando, es una brisa, un viento fresco, de buena vibra, de buena energía. Realmente, conozco tu historia, una historia de mucho sufrimiento que has podido volcar, todo eso en experiencia en favor de otros y otras, y eso es maravilloso.
Tanto a mis compañeras y compañeros que me apoyaron en un momento muy duro para mí, esta es como mi forma de devolverles y de seguir y de resistir.
Hermoso, Lara. Te agradecemos muchísimo diálogo, esta charla.
Muchísimas gracias a vos, siempre muy amable para conmigo y para con todas nosotras.
Te mandamos un abrazo enorme. Buenas noches.
Saludos para vos, para Gonzalo. Un besito.
Un beso. Gracias.
Hemos hablado con Lara Godoy, ella es una de las dirigentes de ATA, ya vamos a repetir en un ratito todos los las direcciones, donde pueden comunicarse y conocer toda la actividad que están haciendo, y es la primera trabajadora trans del Poder Judicial en toda la provincia de Córdoba, en este caso de una Fiscalía Federal, la número uno a cargo de Enrique Senestrari en los tribunales federales.